Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 26 de mayo. Estamos cerrando una semana, pero miren, esto aquí se está poniendo muy bueno. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, porque nuestra querida Rosy, al parecer, está en un trancón.
No, ya viene en camino, pero estamos con tanto contenido y tan bueno que yo quiero deprisa pasar a eso. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, querida Ivette?
Para hoy en Pura Ficción tenemos a la película Rush y hablaremos sobre la economía de la Fórmula 1. Y claro está, nos acompaña Alexandra Santana.
¿Y en el presupuesto de mis sueños?
Bueno, Santiago. Bueno, nuestra querida Rosy nos dijo que nos está preparando algo donde la pregunta es, ¿necesitas 10 amigos para disfrutar de estos exquisitos pero costosos platos?
Uy. Bueno, finalmente yo les cuento, música para tu bolsillo. Vamos a cumplir la promesa que hicimos. Una canción muy famosa, de una banda muy famosa, nos invita a aprender y a implementar en nuestros negocios 6 secretos de las aerolíneas comerciales más exitosas. No se lo vayan a perder. Vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con Alexandra Santana en No es Pura Ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es Pura Ficción.
No es Pura Ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y así como lo ha dicho Ivette, estamos en No es Pura Ficción y esta noche recibimos, como siempre, bueno, cada vez que ella nos puede acompañar, a nuestra queridísima Alexandra Santana, quien hace los viernes aquí con nosotros, ¿verdad? Como un poquito más chéveres. Alex, buenas noches.
Más ricos, más sí, ricos.
Es que el cine siempre es mucho más divertido y más chévere realmente. Yo súper contenta de compartir con ustedes un viernes más y compartir con toda la audiencia que nos sigue y que se ha quedado conectada con nuestros segmentos de cine.
Así es, Alex, la audiencia siempre escuchándote y aprendiendo de cine contigo y aprendiendo un poquito de finanzas aquí en Sumas de una manera diferente. Esta noche con una película que les gustó o no les gustó, Rush.
A mí me gustó porque la había visto y está uno de mis actores favoritos.
Ay, yo sabía que...
Eso tan bueno no lo dan tanto, por la ¿verdad?
Por la acción.
Ya.
Ya sabemos
que Rosy es fan del universo de Marvel.
Ay, sí, 100%. Me encanta, 100%.
Bueno, también es una razón para ver la película, ¿no? Dos buenas actuaciones, creo que un buen director. ¿Tú qué dices, Alex?
Sí. De hecho quiero empezar por ahí. Siempre me gusta reconocer esa parte porque los directores son los autores reales de todo el proceso creativo de una película, ¿no? De un proyecto cinematográfico. Y este director, yo les pregunto a ustedes si recuerdan películas como Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, ¿la han visto? Bueno, pues sí, entonces estamos hablando de este mismo director, que también tiene una película buenísima, que ojalá la incluyamos aquí, que se llama Beautiful Mind, con Russell Crowe. Esa también, bueno. En fin, estamos hablando de Ron Howard, quien dirige esta película que se llama Rush o Pasión y Gloria, que es la traducción que se le hizo al español para lo que fue la venta y eventual distribución de la película. Es una película, como ustedes ya mencionó Rosy, protagonizada por también actores muy buenos. Está el australiano Chris Hemsworth, que bueno, que todos recordarán, ¿verdad? El protagonista de Thor. Y el hispano-alemán Daniel Brühl, que también él estuvo en Capitán, creo que estuvo en Capitán América, este actor.
Ay,
y está
sí,
en una película
razón.
Que es... Está en una película que es muy buena, que de hecho está en mi lista de películas a ver, que se llama Goodbye Lenin, y también es uno de los roles en lo que este actor pues se destaca bastante. Bueno, ellos interpretan a estos pilotos de Fórmula 1, de James Hunt y Niki Lauda, que son precisamente la historia sobre la cual va esta película, inspirada en hechos reales y básicamente compartiéndonos lo que fue esa competitiva amistad entre estos pilotos de Fórmula 1 en la época de los años 70. Entonces, nada, cuéntenme ustedes primero sus impresiones. A mí me encantaría escuchar
desde el punto de vista de la industria de la película. Me encantó cómo mostraban los monoplazas de la época. O sea, está muy bien montada. Como el detalle, por ejemplo, en los pits, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado esa industria, ¿no? Cómo era antes y ahora cómo ves, cómo lo veo en las carreras. Me gustó muchísimo eso. Y me gustó mucho como algunas escenas como de acción, no sé si se puede decir, de velocidad. Sí. Me parece que están como que, pese a ser una historia de la vida real, sí, no suena película, no suena como...
Suena película.
No suena relato, ¿sí me entiendes? Me parece que es una... Se ha transformado una historia... Es que no sé si me estoy explicando bien. A veces las historias de la vida real suenan más a documental que a película. Esto tú la ves y es una película de Hollywood, pues.
Claro. De hecho, nos pasó con la película anterior, con Casino, que lo hablábamos y nos preguntábamos, ¿esto es documental, es película? Sí, a mí también me parecen muy, muy buenas las escenas precisamente de las carreras que... cubren bastante bien como la parte de los pilotos manejando desde dentro. Eso me pareció sumamente interesante y cómo alterna con esa mirada desde fuera. Y de hecho, ellos utilizaron footage real de algunas de las carreras que pasaron, ¿no? Que ellos realmente tuvieron. Pero se ve tan bien, o sea, es tan sutil que sí, que yo creo que te da como esa sensación de adrenalina que se vive en la Fórmula 1. Y un dato muy interesante es que a los protagonistas nunca le permitieron manejar los vehículos de Fórmula 1, o sea que siempre utilizaron dobles.
¡Wow! Eso es muy interesante.
Le permitieron solo manejar los de Fórmula 3. No, ese es un universo bien particular, ¿no? El de las carreras automovilísticas, que a mí me encanta, sobre todo la Fórmula 1. Pero sí, o sea... Que también pues se manejó bastante bien, ¿no? Que nos creyéramos todo el cuento.
Dicho, no, y nos creímos también que la película fue filmada en el tiempo de los 1970.
Sí.
O sea, así todo es. Fue tan creíble. Para mí, yo estaba viendo una película de aquellos años.
Sí,
totalmente.
Sí, así es. Y de hecho también, bueno, Niki Lauda, que sí, que vio la película, cuando la vio, realmente expresó como, wow, o sea, yo me estoy viendo como personaje, o sea, ese soy yo, fue la expresión que él tuvo, y bueno, y ahí pues, habla bastante bien, ¿no?, de lo extraordinariamente que se hizo la interpretación de los actores.
Sí, a mí me gustó que el que interpretó a Niki Lauda, él estuvo muy de la mano hablando con el real para poder recrear cada evento, cada secuencia. Cuando estuve viendo sobre la película, el actor dice que cuando en un momento él sale después de que se casa con el anillo de bodas y él le dice, no, quítate el anillo, tú no puedes firmar con el anillo, yo nunca tuve ese anillo puesto, o sea, yo no llevaba mi anillo. Entonces... cada detalle, él fue cuidando. Él dice, yo quisiera ver que la historia está siendo contada con la secuencia real de cómo sucedió. Y yo creo que el que haya involucrado una persona que vivió el momento, que no es por lo que vimos, tal vez por lo que se escuchó de la historia, sino por el protagonista, uno de los protagonistas, pues también hizo que la película nos entrara más en los hechos.
Las damas dirían que... ¿los pilotos quizás se veían mejor en la película que en la vida real?
Bueno, no sé. O sea,
¿no vieron fotografías? Bueno,
yo creo que sí, curiosas. Yo, sí, ¿cómo? Se ve mejor en la película que en la vida real. Sí.
Claro, porque ella está hablando de sus actores favoritos. Recuerden, sí. Uno de sus actores favoritos.
Sí, definitivamente. Y de hecho también hay un atractivo en tú dedicarte a esa profesión. O sea, y lo vimos incluso con el mismo Niki Laura. La chica no le hizo caso y no le prestó atención hasta que ella descubrió que él era piloto de Fórmula 1. Entonces ahí sí.
Bueno,
ya...
pero hay que ser una mujer un poco como también que le gusten los extremos, porque es muy duro tú saber que tu esposo se va a montar en un vehículo y probablemente nunca llegue. O sea, probablemente esa sea la sí. última vez que lo hayas visto. Definitivamente hay que tener un buen estómago, diríamos, en la República Dominicana.
Así es, definitivamente. Bueno, la película sí es importante mencionar, que de hecho usted lo decía antes de que saliéramos al aire, de que hay una exageración entre la rivalidad de los pilotos, que el director tuvo esa libertad creativa de ahí exagerar un poco lo mal que se llevaban, porque en realidad parece que en la vida real pues no era tan así.
Exactamente, de hecho dicen que eran bastante amigos.
Sí.
Y en la película pues claramente no lo son tanto.
Sí, así es. Bueno, una característica también especial que tiene esta película y que destaca mucho es el trabajo de la banda sonora, que lo hizo Hans Zimmer. Hans Zimmer, de hecho, bueno, se le conoce como el maestro, ¿no? En esto. Ha hecho películas como Duna, Inception, The Dark Knight, y bueno, es como de los elementos que destacan bastante en esta película, especialmente por la característica que tiene Zimmer, ¿no? De mezclar como música electrónica con toda esta parte de arreglos sinfónicos, que se siente muy bien, ¿no? Toda la parte musical de la película. De la manera que él lo hace. Así es que en sentido general siento que sí, una película que técnicamente está muy bien hecha. Yo a nivel de historia creo que redundó mucho en el tema de las carreras y la rivalidad entre ellos. Me faltó ver un poquito más como profundizar en el entorno de ellos, ¿no? El entorno familiar, que se vio muy afectado cada uno en las decisiones que ellos tomaban de seguir compitiendo, ese mismo entorno que implica también a las esposas, ¿no? El mismo hecho, creo que ellos no tuvieron hijos, entonces creo que hubiese sido interesante ver esa mirada y sobre todo en aquella época que era un deporte sumamente arriesgado, entender cómo las familias aceptaban, asumían y se relacionaban con la idea de que tuviesen a un familiar no tan involucrado en este tipo de competencias. Pero bueno, igual Rotten Tomatoes, que es famoso, ¿no?, por calificar películas, le dio una muy buena calificación de un 89% y los
wow.
Y las audiencias también.
89 es
las
una barbaridad.
Las audiencias le dan una calificación de 7 punto... Bueno, sí, es muchísima, si es que...
Sí, y además, perdón ¿sí? que te interrumpa, Alex, además de eso, en la misma línea, se encuentra dentro de las 92 mejores películas seleccionadas por GQ, de las mejores películas de acción.
Bueno, ahí tienen ustedes sí. para que se entretengan. ¿Por qué viene esta película Sumas? ¿Qué se les ocurre?
Porque...
tú tenías una teoría. O bueno, Rosy.
Bueno, señores, yo creo que vamos a hablar precisamente de cómo impacta la economía la Fórmula 1, este tipo de deporte.
Bien, uy.
Todo el negocio.
No, pero usted tenía otra teoría.
Todo el negocio.
Y era que la gente se obsesionaba a veces con sus metas y eso le traía incluso consecuencias
definitivamente
físicas, daños a su vida, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Esa teoría me gustó. No viene por eso, pero vamos a buscar una película que nos ayude a mirar ese tema, que a veces es muy importante porque creemos que la persistencia y la perseverancia lo son todo, pero también la flexibilidad a la hora de revisar el impacto de nuestros objetivos financieros en nuestra vida es importante. Así que vamos a tratar ese tema tan interesante que tú habías dicho por fuera del aire, Ivette, pero que pues no vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar precisamente el impacto de la Fórmula 1 en la economía. Y es que nada en el mundo de la Fórmula 1 se decide sin tener en cuenta el impacto monetario, es decir, el dinero. Todo gira alrededor del dinero en la Fórmula 1. Los fichajes de los pilotos, los patrocinadores, los equipos, las peleas, la publicidad, todo. Tanto así que hay quienes afirman que muchos de los escándalos de la Fórmula 1 son prefabricados. No sé qué tan cierto sea o no, para generar mayor publicidad, para generar mayor atractivo en la audiencia, en los seguidores. Lo que sí no cabe duda es que la Fórmula 1, como lo vieron en esta película, es una combinación de velocidad, adrenalina, glamour y siempre dinero. Las carreras de Gran Premio tienen sus raíces en las carreras automovilísticas que surgieron en Francia en 1894, que en principio se trataban de eventos individuales sin conexión alguna entre uno y otro, y se hacían en caminos de tierra, prácticamente sin reglas, sin limitaciones. Después, entre el 27 y el 34, se comenzaron a considerar estas carreras como el Gran Premio, y su popularidad creció hasta alcanzar 18 carreras en el año 1934, que fue el máximo antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se habían empezado a establecer algunas reglas para estas carreras de Grand Prix, como se llamaban, y eran reglas que especialmente tenían que obedecer los pilotos y los automóviles, es decir, reglas para que los automóviles fuesen similares y los pilotos tuviesen que cumplir con ciertos comportamientos cuando estaban corriendo. Pero no fue sino hasta el año 47 cuando estas reglas se concretaron bajo algo que se llamó la fórmula, y la antigua AIACR, que era la organización que hoy en día se convirtió en la FIA, en la Federación Internacional del Automóvil. El gran premio que se corrió ya bajo el nombre de la FIA se dio en 1950, el 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone, y fue ganado por el italiano Giuseppe Farina. En este participaron escuderías tan famosas como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. De hecho, el señor Bernie Ecclestone, a quien algunos denominan como el jefe de la Fórmula 1, pues fue un visionario, porque fue la clave. Él nació pobre, nació humilde, fue mecánico primero en las carreras, después se volvió manager de dos pilotos y finalmente terminó creando su propio equipo y se volvió multimillonario. Y se volvió multimillonario porque fue clave para que este deporte se convirtiera en uno de los deportes modelo para impactar la economía del mundo entero. Y él empezó mirando la comercialización y la venta de los derechos de televisión hacia finales de los años 70. Él fue el primero en entender que los derechos de televisión iban a permitir dos cosas: que la Fórmula 1 se volviera un deporte global, y número dos, que generara riqueza para quienes participan en la Fórmula 1 y para quienes están por fuera de la Fórmula 1. A diferencia de la FIFA y la UEFA, los organizadores de todos los campeonatos de fútbol internacionales, los dirigentes de la FIA no se preocupan tanto por el lujo de sus viajes y sus fiestas, sino particularmente por estar siempre innovando en la Fórmula 1 para que los seguidores aumenten cada vez más y haya mayor impacto mediático y económico en el planeta. Bernie, quien ha sido presidente y ejecutivo, CEO de la Fórmula 1 Management, que es son los propietarios de la Fórmula 1, pues señala que la Fórmula 1 es un negocio incluso para los gobiernos y ciudades que participan en las organizaciones del Grand Prix o de los grandes premios, como se les conoce. Bernie Ecclestone es uno de los propietarios de la Fórmula 1, pero vendió el 58% de sus acciones en el año 2001 por una cifra de 1.500 millones de euros. Ahí se demuestra un poquito del poder de esto. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y el mundo. ¿Qué les parece?
Vamos
Las
allá.
Estadísticas señalan que escuchen esto, los ingresos de una de las empresas más importantes de la Fórmula 1, que es la que vende los derechos de televisión, aportan cerca de 750 millones de dólares y beneficios cercanos a 450 millones de dólares a este negocio. Los ingresos derivados de los derechos totales comerciales de la Fórmula 1 alrededor del mundo se estima que alcanzan alrededor de 3.500 millones de dólares anuales. Y en 2021, pese al impacto que aún persistía del COVID-19, se celebraron 22 premios en total. Y en muchos de ellos, de esos premios, hubo gran cantidad de aficionados, logrando ingresar más de 2.100 millones de dólares al negocio. La cifra también creció debido al pago relacionado con la cancelación del Gran Premio de Vietnam. Tuvo una sanción Vietnam por haberlo hecho y pues tuvo que pagarle a la Fórmula 1 una cantidad de dinero bastante significativa. Sin embargo, los pagos a las escuderías, es decir, a los equipos que compiten, durante ese mismo año fueron de más de 1.000 millones de dólares. Al explicar el aumento de los ingresos, Liberty Media dejó claro que el regreso de los aficionados fue el principal factor para que se impulsaran los ingresos de la Fórmula 1. Y es importante esto porque cuando hablamos de la Fórmula 1 tenemos que tener en cuenta que tiene una audiencia televisiva anual de más de 2 mil millones de personas. La Fórmula 1 tiene 506 millones de fanáticos en todo el mundo, no personas que ven la Fórmula 1, sino de fanáticos. Y en cada carrera, para que ustedes lo tengan en cuenta, es mejor que el rock, en cada carrera asisten en promedio 200 mil personas, 200 mil personas. En algunas partes, como por ejemplo en las carreras que se corren en Asia, han llegado a existir hasta 410 mil personas, aficionados, en la carrera.
¡Wow! Pero supera un concierto.
Un gran concierto. Para que lo tengan en cuenta, la Fórmula 1 tiene impacto económico, ambiental, en turismo, en creación de empleo. Miren, en términos económicos, la PricewaterhouseCoopers señala que los premios dejan a los países que los realizan en promedio cerca de 200 millones de dólares por cada evento. De hecho, pues cuando miran el Gran Premio de la Fórmula 1 en Estados Unidos, las cifras pues muestran un impacto económico gigantesco que ha sido valorado en 2.800 millones de dólares entre el 2012 y el 2015, en tan solo 3 años. Pero también se habla de otros premios como el de Azerbaiyán, que generó 277 millones de dólares en el año 2017, que son de los más pequeños. Está el de México, donde ha habido mucha controversia, pero digamos que la capacidad de generar empleo, de llamar turistas, ha llevado a la Ciudad de México a continuar con el desarrollo de la Fórmula 1. El impacto ambiental es muy importante. En el 2018 se calculó que las emisiones de la Fórmula 1, las emisiones totales de carbono eran de 256 mil toneladas, sin incluir el transporte de los aficionados para llegar a las carreras. Sin embargo, el 45% de esa cifra proviene de la logística del transporte de mercancías para hacer los eventos y tan solo el 0.7% de las emisiones de los carros, que es una cosa que uno pensaría, no, eso apenas es el 0.7%. Sin embargo, la Fórmula 1, como les dije, está a la vanguardia y ha hecho un intento para prepararse para el futuro lanzando un plan para volverse totalmente neutral en carbono para el año 2030. De ahí que las monoplazas se están transformando a motores eléctricos, a motores híbridos. Bueno, están haciendo una serie de transformaciones para que sea mucho más sostenible este gran evento de la Fórmula 1. La Fórmula 1 da mucha visibilidad a los países donde se desarrollan, por ejemplo, a través de lo que se denomina las marcas de destino. El Gran Premio de México ha generado más de 5.500 millones de pesos mexicanos en exposición global en medios y 885 millones de pesos mexicanos en el valor mediático del logotipo de México, del logotipo del país. En cuanto a turismo, se dice que con más de 200 mil asistentes por carrera y una media de 53% de asistentes extranjeros, pues la Fórmula 1 mueve el turismo. Por ejemplo, en México, durante la Fórmula 1, se experimenta un incremento del 12% de la ocupación hotelera y se señala que eso reporta alrededor de 1.400 millones de dólares adicionales por turismo, pues los invitados no solo van a la Fórmula 1, sino aprovechan y se quedan viajando en el país. Esto en promedio lleva a que los analistas digan que por cada evento se generan entre 6.000 y 9.000 puestos de trabajo en cada país, una cifra muy relevante para aquellos que se preocupan por el empleo. Es importante señalar que la Fórmula 1 es una empresa privada, pero las utilidades que genera el evento a veces se reparten con los organizadores. Depende del acuerdo al que se llegue con cada país. Lo que sí es común es que en la Fórmula 1 no participan recursos públicos, sino normalmente es capital privado el que organiza el evento. Y por supuesto, los ingresos que se generan por comercio, por turismo, por marca, pues son para el país como un todo. Así que un gran espectáculo deportivo que agrada a muchos y que parece favorecer varias economías alrededor del mundo. Película para la próxima semana.
A ver.
A ver, vamos a irnos con Martin Scorsese. Vamos a ver si a ustedes les gusta o no. Una película que se llama El color del dinero.
Ahí.
Con Tom Cruise y Paul Newman. Nos vemos en 8 días. Gracias por acompañarnos esta noche, Alex.
Nos vemos la próxima semana. Abrazos a la audiencia.
Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, señores, llegó el momento del presupuesto y a mí me parece que es un presupuesto delicioso.
Delicioso. ¿Y por qué delicioso?
Delicioso, pero costoso, digo yo.
Muy costoso.
Sobre todo, a ver, para la gente. Bueno, no, hay una solución. Hay una solución interesante. Eso es como cuando uno quiere algo y lo parte entre varias personas. Esa es una forma de compartir.
Esta podría ser, sí, podría ser. Eso, pero yo,
señora.
Sí, sí, no, le escucho, para yo luego hacerles una pregunta.
Y por eso yo estaba pensando en que sí se puede disfrutar de estos exquisitos pero costosos platos, hacemos estrategias que nos lleven a probarlos, no sé.
Y estoy de acuerdo con usted, pero ahora yo les pregunto a ustedes.
A ver.
¿Qué tanto están dispuestos a pagar ustedes por un plato de comida? Por un postre, por una entrada, por
postre,
una comida.
Por un postre lo que sea. Yo soy dulcera, me declaro.
Wow.
Me declaro adicta a sí. Como alcohólicos anónimos, yo soy Ivette Silva y soy adicta al dulce, sí.
Ok, Ivette, vamos a ver si esto cambia un poquito tu mentalidad. Ustedes saben que los... Vamos, no, yo le voy a decir lo siguiente.
Sí, ya Rosy dio ahí un campanazo. Y creo que nos va a ir mucho.
Ya veo.
Vamos, le voy a decir lo siguiente.
A ver.
Ustedes saben que los propietarios de los restaurantes y chefs de todo el mundo pues crean experiencias gastronómicas que obviamente son originales para aquellas personas que desean vivir experiencias únicas. Entonces, Iber, en base a esto, ¿usted está dispuesta a pagar a entre $10,000 por un pedazo de pizza o $1,000 por un helado?
Mira, te voy a decir algo. Yo creo que si tuviera los $1,000 para gastarlo, lo gasto en el helado. Claro que sí, porque dígame usted.
Pero por uno que no conoces, que no vas a saber si es bueno, si no es bueno, o sea.
Es que se supone, Rosy, que si estamos hablando de un helado de $10,000, es porque las referencias son espectaculares, porque ya hay ahí un estudio de mercado de que ese helado vale eso. ¿O me equivoco?
Bueno, pero lo que es bueno para ti quizás no es bueno para mí, ¿eh?
Ah, bueno,
y con
eso
esto
sí,
vamos a iniciar y nos vamos hacia Japón, donde está Kyoto Kicho Asharijama. Este es un, digamos, un restaurante donde hay varios menús de precio fijo para elegir y la opción menos costosa empieza, o el plato menos costoso, empieza desde $600 por persona. Por supuesto, con este plato nadie se va a quedar con hambre. Ahí está el chef Kunio Tokuoka, que es el timón de este restaurante, y sigue los pasos de su padre y de su abuelo, que también fueron chefs. Luego nos vamos a París, y ahí está el restaurante Gay Savoie Monet. En este restaurante, el precio que usted va a pagar por persona es de $536. Es un restaurante parisino que ofrece un menú de precio fijo de hasta 13 platos, para que ustedes tengan una idea.
Pero entonces tengo una pregunta.
Cuénteme.
¿Uno entra de día y sale de noche rodando?
Santiago, ustedes saben, ustedes se imaginan las porciones, okay. Ya, ¿verdad?
Sí, son porciones francesas.
Sí, son pequeñitas, me imagino. Sí.
Imagínense las porciones, ¿verdad? Que son bastante pequeñitas, la decoración, o sea, un plato muy bonito, pero no es que muy usted francesa. Va a ir... Sí, exactamente. Luego nos vamos a Nueva York. Y ahí nos vamos al restaurante que se llama Masa. Si usted quiere comer sushi, a usted le gusta la experiencia de comer sushi, les digo que pues aquí el más barato tiene un costo de $600. Y este precio no incluye impuestos. En los demás sí incluye el impuesto, pero en este restaurante específicamente, ese precio no incluye el impuesto y tampoco incluye bebidas. Pero Santiago, Eibert y a toda nuestra audiencia se van a ahorrar las propinas. ¿Por qué? Porque en este restaurante no se aceptan propinas. Imagínense usted. Qué curioso. De lo costoso.
Wow. Eso sí me llama la atención, que en Estados Unidos hay un sitio en el que no aceptan propinas.
No se aceptan propinas. Así que se va a ahorrar las propinas.
Tengo una pregunta. ¿Eso es un plato de sushi o eso es tanto como pueda comer usted? No sé, ¿cómo funciona?
No, eso es un plato de sushi, Santiago. No es todo lo que usted quiera comerse, no. Y no es un plato ni siquiera. Ese viene específicamente en una copa, de esas copas que son como para echar helado. Y es una mínima porción, para que entienda. O sea, no es que... $600.
Bueno, sin incluir... los amantes del sushi. Los
sin
que
incluir bebida.
Al restaurante Samurai, que sé que les gusta mucho, pues...
Ay, a mí me encanta Samurai.
En este restaurante en Nueva York, y nos dejan saber. Yo, por mi parte, les confieso que no iré. Pero ojalá que alguien que me conozca vaya y me cuente la experiencia. Espero por su llamadita para saber si vale la pena o no. Continuamos, mi querida Rosa.
De Nueva York nos vamos a un restaurante que se llama Ultravioleta en Shanghai y les invito a buscar las fotografías. Y si a usted le gustaría tener una experiencia gastronómica multisensorial, este es el restaurante para usted. Ahí está el chef Paul Perret, que es un chef francés y diseñó este concepto en el año 2012. Esta comida, que son 20 platos, que incluye música temática para cada plato, así como un espectáculo de luces. Y todos los invitados a la mesa reciben la misma comida al mismo tiempo. Recuerden que esto es en Shanghái, se llama Ultravioleta y tiene un costo de $873. Aquí básicamente usted va a pagar por esa experiencia multisensorial Ultravioleta. Después de ahí nos vamos a Las Vegas. Seguro este sí lo conocían o sí lo sabían, que ahí está la hamburguesa más cara. ¿Lo habían escuchado eso? Que en Las Vegas se encuentra la hamburguesa más cara.
No tenía conocimiento.
Eso sí lo había escuchado, pero honestamente, como la hamburguesa no es mi comida favorita.
Bueno, no pues, le presté nunca atención. Pues ahí en el Burger Brass tenemos la hamburguesa de ternera de Kobe y langosta de Maine, que tienen un costo de $779. El restaurante del Resort Paris Las Vegas sirve esta hamburguesa con panceta, queso de cabra, foie gras braseado,
rúcula, langosta de Maine y balsámico añejo de 100 años. ¿Escucharon bien? De 100 años combinado con una ensalada. Con esto también le sirven una botella de champán rosé Dom Pérignon. O sea que ahí yo creo que está mejorcito, ¿verdad? Porque ahí le incluyen por lo menos la bebida. Creo que sí, que ahí está un poquito
yo
mejor.
Yo sabía que ella iba a apoyar ese Santiago.
Luego ya nos vamos con el postre. Ahí ahora sí nos vamos con el postre. Y
ahí viene el tuyo, Ivette.
Ahí volvemos. Ahí nos vamos con el postre. Nos vamos a, regresamos a Nueva York y al restaurante Serendipity 3. Ahí hay un Sunday de Golden Opulence que tiene un costo de $1,000.
Un Sunday.
Es un Sunday. Escuche muy bien. Escuche bien. Este plato, el helado de vainilla de Tahití, hecho con vaina de vainilla de Madagascar, está cubierto con hoja de golf de oro de 24 quilates, chocolates especiales, frutas confitadas parisinas, trufas, caviar y otras cosas que le añaden.
¿Caviar? Es un helado.
Sí, tiene caviar.
Bueno, yo creo que hay que cogerle el gusto a ese plato porque, no sé, nunca he probado esa combinación como de helado con caviar.
Para que ustedes, para que sepan. Luego de Nueva York nos vamos a Ibiza, al restaurante Sublimotion, donde usted por persona va a gastar $1,758. Eso le va a costar si usted quiere pues tener esa experiencia gastronómica y es muy similar a la de ultravioleta que habíamos mencionado anteriormente, lo único que es un poquito más costosa. Regresamos a Nueva York, donde si usted quiere probar la langosta más costosa, le dicen la fritata de langosta del medio millón de dólares. Escuche muy bien.
Del medio millón de dólares, pero espero que no cueste medio millón de dólares.
No, son $2,000 por persona. Es el Sicilian dollar de fritata de langosta, o sea, es bastante costosa. Y la venden por onzas. 10 onzas le cuestan $2,000. 10 onzas, $2,000. Por eso le dicen la langosta del medio millón de dólares. Seguimos en Nueva York y ahora vamos a probar la pizza de oro de 24 quilates con un costo de $2,700. ¿La compraría, Santiago?
Oro. ¿Cómo así?
Sí, de 24 quilates, así mismo. Se llama pizza de 24 quilates y tiene un costo de $2,700.
¿Y sabemos los ingredientes? Obviamente tendrá oro, queso.
Sí, tiene foie gras, caviar de platino, trufas y hojas de oro de 24 quilates. Para que sepan.
Creo que esa no me llama mucho la atención. Me parece como una excentricidad, así como que no suena muy sabrosa.
¿Usted cree? Pero ya para finalizar.
Esperar a que alguien nos invite y la probamos, porque toca probar de todo. Lo que pasa es que ahí sí espero la invitación a mis amigos de la banca, de pronto, si se quieren pegar una volada con alguien que los acompañe.
Y voy a finalizar, me van a faltar algunos, pero voy a finalizar con este, que es un postre. Y nos vamos a Sri Lanka, que tiene el postre más caro del mundo. Escuchen muy bien. Es un postre extravagante. Está hecho con... Es por pedido se hace. Y se debe pedir con un mínimo de 24 horas de anticipación. Presenta una casata italiana con sabor a crema irlandesa y se sirve con una compota de granada y mango. La base es un saballón de champán adornado con una piedra de agua marina de 80 quilates que se coloca debajo de un pescador de zancos de chocolate que es esculpido a mano. Y este postre, señorita Ivette, usted está que está dispuesta a pagar lo que sea por un postre, tiene un costo de $14,500.
Ivette, ¿dispuesta a pagar lo que sea o no?
Mío.
Yo no sé, pero me gusta comer, pero no es mi presupuesto favorito.
Sí, este no sería ya, yo no me sumaría a ese presupuesto.
Bueno, pero ojo, esta sección se llama el presupuesto de mi sueño y quizás haya algún goloso que le fascinen esos platos y que esté dispuesto a pagarlos, porque si no, no existiría el plato, no existiría el restaurante, no existiría el precio. Desde que existe es porque hay personas que están dispuestas a pagarlo, sí, y lo disfrutan profundamente. Creo que vale la pena respetar esos gustos, respetar, por supuesto, esas grandes facilidades que la vida le ha dado a estas personas para gastar grandes sumas de dinero en cosas que quizás uno puede disfrutar de una manera más económica. Ahí está el presupuesto de hoy, ¿cierto, uh-huh, Rosy? Muy interesante, muy, muy gustoso.
Vuelvo y lo repito, me encanta comer, pero no es mi presupuesto favorito.
Nos vamos hacia unos cortos mensajes comerciales y volvemos con música para tu bolsillo.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Bueno, señores, llegó el momento, Rosy. Yo creo que nos han dado muy, muy pocas pistas.
Yo creo que, no sé si decir que nos dieron o no nos dieron pistas, pero siento que la canción va a estar más complicada que anteriormente. Sí. Santiago, creo que viene con una canción muy vintage.
Recuerden que le habíamos hecho una promesa a nuestra audiencia, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Sí se acuerdan cuál era la promesa?
No, recuerdo.
Yo en verdad no me acuerdo.
Ay, Dios mío. ¿Se acuerdan que nos habían quedado pendientes los 6 secretos de las aerolíneas que podían ser aplicables a cualquier negocio? Sí. ¿Recuerdan que hablamos que las aerolíneas hace 8 días, con la canción No voy en tren, voy en avión, habíamos hablado del negocio de las aerolíneas y cómo solo algunas lograban ser exitosas? A lo largo de toda la historia, en total la industria no ha dado utilidades, pero hay algunas aerolíneas que se llevan prácticamente todas las utilidades del negocio. Pues quedamos debiéndole a nuestra audiencia 6 enseñanzas de las aerolíneas comerciales, de las que sobresalen en el mercado, enseñanzas que pueden ser aplicadas a cualquier negocio, y de eso vamos a hablar hoy. Así que ya con esa pista, les voy a poner esta canción a ver si la cogen, ¿qué dicen?
Vamos a ver.
Yo creo que en nuestra audiencia, muchos rockeros, pista número 2, la van a identificar. Ya las vi aquí haciendo caras largas, me imagino que no tienen ni idea de qué se trata, ¿cierto?
Ni la más remota idea, Santiago.
Mira, incluso puede haber salido en 2018, pero yo no soy rockera, o sea, para nada, nada que ver con el rock.
Bueno, miren, esta canción es una canción que se llama Learning to Fly, y es una canción de la banda inglesa Pink Floyd. A Pink Floyd sí la han escuchado alguna vez en la vida, ¿o no? Más o menos.
Continuemos. Okay.
Para aquellos que tienen mi edad o un poquito más, seguramente, esta banda de rock inglesa, pues, fue muy famosa. Nació en Londres en 1965 y consiguieron tener una fanaticada muy rápidamente y se posicionaron como uno de los primeros grupos psicodélicos británicos. Se distinguieron especialmente porque sus composiciones son largas, hacen experimentación sonora, tienen letras bastante filosóficas, tenían espectáculos en vivo muy elaborados y se convirtieron en el mundo entero como la banda líder de rock progresivo, incluso citada por algunos como la mejor banda de rock progresivo de todos los tiempos. Esta canción, Learning to Fly, Aprendiendo a Volar, que tiene mucho que ver con nuestro tema hoy, no solo por las aerolíneas, vamos a aprender algunos secretos para que apliquemos en nuestras industrias, en nuestras empresas, en nuestras vidas incluso. Pues esta canción fue escrita por David Gilmour y fue el primer sencillo del 13º álbum de esta banda. Alcanzó el número 70 en la lista Billboard de los Estados Unidos y el número 1 en la lista Billboard del Rock Tracks. También permaneció 3 semanas consecutivas en la primera posición en el otoño de 1987 en Gran Bretaña. Por otro lado, en España la canción alcanzó el puesto número 1 en la lista de los 40 principales. Dicen que la inspiración para la letra de esta canción surgió precisamente cuando David Gilmour estaba aprendiendo a volar aviones y a menudo pasaba tiempo en el aire durante las mañanas antes de llegar a su estudio de música por la tarde. También se ha dicho que la canción puede ser interpretada como la metáfora de comenzar algo nuevo, de experimentar un cambio radical en la vida, y se relaciona con los sentimientos que pudo tener David Gilmour cuando pensaba en convertirse en el nuevo líder de Pink Floyd después de la partida de Roger Waters. Así que es una canción muy significativa para Pink Floyd y muy significativa para nosotros en Sumas, porque habla de volar, habla de aerolíneas, habla de aprendizajes, y aquí en Sumas venimos a aprender. Y esta noche, con las 6 enseñanzas de las aerolíneas comerciales que han sobresalido en el mercado y que pueden ser aplicadas a cualquier negocio. ¿Quieren conocer el secreto número 1?
Claro, el primero. Ok, perfecto. Vamos.
Miren, el ROIC, que es el retorno sobre la inversión de capital, parece ser la mejor métrica de creación de valor. Y las aerolíneas lo tienen muy claro, pues las aerolíneas de alto rendimiento gestionan eficazmente su base de capital. No solo se fijan en los ingresos, no solo se fijan en el mercado, sino se fijan en cómo hacer más eficiente el uso de su capital. Se enfocan entonces en aumentar la ganancia y reducir la inversión. Una forma que a menudo se pasa por alto es administrar sabiamente la base de capital. La rotación de capital, por ejemplo, el ingreso obtenido por dólar invertido en capital, se correlaciona con un mejor desempeño en esta medida. E independiente del tipo de avión, las aerolíneas que compran aviones más nuevos y más caros usualmente tienen que gestionar un gran peso en sus balances para maximizar la utilidad. Pues muchas de las aerolíneas que son exitosas no están comprando los aviones más nuevos ni los más caros, sino los más eficientes. Es decir, aquellos que les permiten hacer mayor uso. Y es que en la aviación, los aviones más grandes requieren mayor número de horas y entonces requieren rutas mucho más largas. Con eso, en cierta medida, se limita el uso del avión. Estas aerolíneas, por el contrario, pues no solo tienen aviones grandes, sino que en buena medida utilizan aviones que les dan más flexibilidad para hacer un mayor número de vuelos y cubrir más rutas. Piense usted si en su empresa, el capital que tiene, sea humano o sea físico, realmente usted lo ha potencializado para que le permita expandir sus negocios con mayor flexibilidad. El segundo secreto, que a mí me parece muy importante, es que las aerolíneas de alto rendimiento saben que la conducta es más importante que la estructura de mercado. Escuchen esto, la conducta es más importante que la estructura del mercado. Es decir, se ha demostrado que las aerolíneas basadas en mercados locales de lento crecimiento superan a sus pares en mercados de alto crecimiento, algo que no parece tan lógico. ¿Y qué es lo que ocurre? En los nuevos mercados en los que todo el mundo está mirando, hacia los que todo el mundo está mirando, en los que todo el mundo quiere crecer, pues la competencia es desmedida. Hay muchísima gente tratando de hacer lo mismo. Así que en la medida que llega más gente con interés en ese mercado, pues por supuesto la oferta es muchísimo mayor y la demanda no crece tanto, así que los precios tienden a caer. La competencia es voraz. Muchas de estas aerolíneas de alto rendimiento prefieren enfocarse en segmentos, en mercados a los que no mucha gente está mirando. Así que pregúntese si su idea de negocio, si su empresa realmente le está apuntando a algo novedoso, a algo diferente, o está enfocada en lo que todo el mundo está mirando porque está de moda. No es que eso sea malo, pero dicen estas aerolíneas que la mayor competencia genera mucha presión sobre los precios y es difícil hacer ganancias en esas condiciones. El tercer secreto de estas aerolíneas de alto rendimiento es que brindan opciones a los clientes a través de servicios complementarios. Y eso creo que lo hemos visto en muchas aerolíneas. Los accesorios son un canal de valor que es poco explotado por muchas aerolíneas y por muchos negocios. Es decir, antes de la pandemia, por ejemplo, las aerolíneas generaban alrededor de 110 mil millones de dólares en ingresos por la venta de productos auxiliares, lo que representaba alrededor de 67 mil millones más que las ganancias operativas absolutas de toda la industria. Es decir, esas aerolíneas se beneficiaban mucho más cuando separaban su servicio prioritario de su gama de servicios auxiliares. Opciones que además le hacían sentir a los clientes o les hacen sentir a los clientes que disfrutan de un mayor control de su experiencia. Y ahí entendí yo por qué hoy en día muchas aerolíneas rebajan los precios y cobran por servicios como la comida, el asiento, incluso segmentan los asientos que tienen, son más cercanos a la puerta, tienen más espacio, tienen ventana. Por ahí escuché que hay aerolíneas que están pensando hasta cobrar entrar al baño para que no todos los pasajeros lo paguen, sino solo aquellos que utilizan el servicio. Me parece un exceso, pero la enseñanza aquí importante es que siempre en nuestro negocio podemos encontrar servicios complementarios que no solo mejoran la experiencia del cliente, sino que también de manera particular pueden generar importantes utilidades para nuestro negocio. Piensen entonces cuáles servicios complementarios le pueden ofrecer ustedes a sus clientes en su negocio. El cuarto secreto es que estas aerolíneas de alto rendimiento crean focos de privilegio en su red de vuelos. Es decir, una aerolínea de estas que son exitosas normalmente lo que hace es que proporciona a sus pasajeros un itinerario único que otros no ofrecen. Es decir, le dan un producto que otros no ofrecen. Y allí hay mucha utilidad. Piensen ustedes si su producto se diferencia del de los demás o no. El quinto secreto es que estas aerolíneas que son exitosas en esta difícil industria de las aerolíneas comerciales se diferencian por su reputación. Suena como cliché, pero la realidad es que los clientes ya no compran boletos únicamente en función del precio y el horario, sino compran etiquetes dependiendo si la aerolínea tiene buena calificación o no, si trata bien al cliente o no, si tiene más frecuencia que otras aerolíneas, si conocen mejor las necesidades de su cliente, incluidos por supuesto la oferta de productos y algo clave, el cumplimiento y el rendimiento operativo. Es decir, los clientes cada vez están mirando más que se les cumpla con la promesa de valor que se les da y no se les reporten fallas en el producto o en el servicio. Y en las aerolíneas parece ser fundamental construir una reputación positiva manteniendo altos estándares, es decir, desarrollar productos de calidad, pero sobre todo productos que permanezcan con esa calidad en el tiempo. Pregúntese usted si en su negocio, en sus industrias, ustedes tienen esto. Tiene una oferta de productos de alto rendimiento y cumplimiento para con sus clientes. Cuando un cliente presenta una queja, ¿usted hace algo para solucionarlo? Esa es una de las cosas que estas aerolíneas de alto rendimiento se han preocupado mucho. No solo tener canales de quejas, canales de sugerencias, sino hacerle saber a sus clientes que efectivamente esas sugerencias, esas quejas han sido tenido en cuenta y han creado transformación en sus productos. Y el último secreto, este un poco más complejo para algunas empresas pequeñas, es que estas aerolíneas de alto rendimiento también son grandes organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el último secreto de estas aerolíneas es la salud organizacional. Es decir, son empresas saludables que tienen una fuerza laboralmente altamente capacitada y motivada. Los empleados tienen los objetivos claros y se sienten reconocidos y valorados por su trabajo, algo que no siempre se da en nuestras empresas. Momento de reflexionar y pensar si a nuestros empleados les estamos dando una alta capacitación y los motivamos en el día a día. Si les decimos cuáles son los objetivos claros, no solo de su puesto de trabajo, sino de toda la empresa, y lo reconocemos cuando hacen cosas especiales en nuestra compañía. Ahí están 6 secretos de las aerolíneas comerciales que ojalá pongan ustedes en práctica en sus empresas y en su vida diaria. Nos despedimos con esta canción de Pink Floyd. Bienvenido sea el fin de semana. Nos vemos el lunes. Disfrútenla, una canción relajada, rockerita, pero muy, muy relajada, para que empiecen así con calma, con tranquilidad, este fin de semana. Muy buenas noches y feliz viernes a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.